Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos de este lunes 14 de abril, lunes santo, en el que, como hacemos todos los lunes, hablamos con nuestro cocinero de referencia, con el chef del restaurante Emma de Suances, Carlos Arias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, María. ¿Qué tal?
Un restaurante gastronómico que nos permite tender un puente entre la cocina tradicional y la cocina más moderna. Y además, bueno, pues tenemos garantizado allí el disfrute de los sentidos, no solamente por lo que vamos a poder degustar, sino también por las fantásticas vistas que en Suances, en la calle Ceballos 14, podemos disfrutar en Emma Gastro. Bueno, esta semana especial, por aquello de la Semana Santa, no sé, Carlos, si habéis variado horarios en Emma Gastro.
Sí, bueno, abrimos de miércoles a domingo, igual que todas las semanas, lo único que el miércoles y el jueves abrimos por la noche también.
O sea, que vais a dar cenas también, ¿no?
En lugar, eso es, correcto.
No únicamente viernes y sábados como soléis hacer, sino
eso
que
es,
también
sino toda la semana.
Toda la semana hay posibilidad de mediodía y de cenas. Bueno, pues lo dejamos apuntado también para nuestros oyentes que lo tengan en cuenta. Y dinos, ¿qué nos vas a preparar hoy?
Pues vamos a preparar dos recetas pues muy típicas de Semana Santa, ¿no? Ya que acabamos de comentar, que es una purrusalda con bacalao y unas torrijas de sobao pasiego.
Ah, muy bien. Pues vamos primero por la purrusalda y luego ya con el postre.
Eso es. Pues nada, es muy sencilla. Para la purrusalda necesitamos 500 gramos de puerro, más o menos 5 unidades, 300 gramos de zanahoria, también otras 4 o 5 unidades, 4 patatas, 30 mililitros de aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra molida, 1 litro de caldo de verduras y 200 gramos de bacalao desalado.
Ajá.
Esos son los ingredientes.
Bueno, pues
ahora vamos con la preparación.
Al alcance de todos, además. ¿Cómo lo preparamos?
Pues nada, en primer lugar vamos a cortar el puerro y la patata lo más pequeño posible, en cuadraditos de pues uno por uno, así. El puerro pues le cortamos a la mitad y lo cortamos en juliana. Y ahora vamos a pelar las patatas y a cascarlas en trozos de más o menos unos 4 centímetros o así de bocado. Es mejor cascarla para que así nos espese después un poco la salsa. Una vez que lo tengamos la verdura picada y las patatas cascadas, vamos a poner en una olla el caldo de verduras a calentar para cuando lo vayamos a añadir ya tenga temperatura. A continuación ponemos una cazuela donde vayamos a hacerlo con aceite en el fuego, la vitrocerámica a fuego alto, le ponemos el aceite de oliva virgen extra y le vamos a añadir las verduras y la patata y lo vamos a rehogar unos 5 minutos. Una vez que tengamos los 5 minutos ya rehogando la verdura, le vamos a añadir el caldo de verduras que teníamos preparado. Lo vamos a dejar cociendo unos 10 minutos y ahora el bacalao, si lo tenemos en una rodaja, pues lo hacemos en cuadraditos también de 3x3 o así, lo dejamos cortados y cuando llevemos los 10 minutos de cocción le vamos a añadir el bacalao, lo dejamos 2 minutos más de cocción, lo ponemos a punto de sal y pimienta y ya tenemos lista la purrusalda.
Muy fácil y muy rápido, ¿no?
Muy sencillo para hacerlo en casa, rápido. Y que no nos dé pereza cocinar.
Desde luego que sí. Bueno, pues ahora la parte más dulce. La parte dulce. Esa torrija de sobao pasiego. A ver, ¿cómo la elaboramos?
Necesitamos 4 sobaos grandes, medio litro de leche entera, 1/4 de litro de leche evaporada, unos 100 gramos de leche condensada y otros 100 gramos o 100 mililitros de crema de orujo, ¿no? Para darle un toque más cántabro todavía.
Muy bien. Pues venga, vamos a ello.
También una ramita de canela, la piel de un limón, 4 huevos y 200 mililitros de aceite de girasol. Pedimos en girasol porque es pues, menos invasivo a la hora de quitarnos el sabor.
Claro, el de oliva se apodera del sabor de la torrija,
sí,
¿no?
Se nos va a quedar la torrija, nos va a estragar demasiado, nos va a saber solo a aceite de oliva y lo que queremos es que sea dulce, ¿no? Que sepa a sobao y a crema de orujo y a dulce,
sí.
Sin más.
Pues vamos primero, con la elaboración.
Los 4 sobaos los vamos a cortar por la mitad. Hacemos pues por la mitad y los dejamos en una tira rectangular. Y después, en una olla, vamos a mezclar la leche entera, la leche evaporada, la leche condensada y la crema de orujo, la canela y la piel de limón. Lo vamos a hervir y lo vamos a repasar para que se nos amalgame bien todos los sabores. Después vamos a poner una sartén con el aceite a calentar ya para el paso de la fritura. Vamos a batir los 4 huevos que necesitamos, los batimos y ahora vamos a humedecer muy bien los sobaos. No los tengamos mucho porque ya sabemos que el sobao enseguida coge toda la leche y si no se nos puede romper, lo mojamos bien. Y cuando veamos ya que tiene una textura un poquito más blandita, nada, lo sacamos, lo pasamos por el huevo y lo freímos. Lo tenemos 2 minutos más o menos por cada lado, lo sacamos y ya tenemos listo la torrija. La podemos acompañar pues un helado de vainilla, nata montada, lo que queramos.
Bueno, pues un poco más de elaboración, pero
sí.
Pero bueno, desde luego el resultado
también
merece la pena y además es algo muy sencillo. Bueno, pues en emmagastro.com todos los detalles de horarios de este restaurante gastronómico. Carlos Arias, chef del restaurante, que como nos contaba, está abierto de miércoles a domingo, aunque en esta semana tan especial podéis aprovechar a cenas y mediodía en cualquiera de los días hasta el sábado. Así que bueno, que vaya bien estos días.
Eso es.
Y a disfrutar de la Semana Santa. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Llega la revolución inmobiliaria a Santander. WeHouse es tu nueva inmobiliaria de referencia.
Obra nueva, inmuebles de segunda mano y propiedades exclusivas. Si eres propietario, contáctanos. Vendemos o alquilamos tu casa y lo hacemos fácil. Y si tienes una idea de obra nueva o de reforma, en WeHouse la hacemos realidad. Desde el proyecto hasta entregarte las llaves. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torre la Vega. 63 63 63 339.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander. 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De la tarde, 17 minutos, vamos a acercarnos a conocer cómo están las carreteras de Cantabria a esta hora, en un lunes ya de mucho recibimiento de visitantes en nuestra comunidad autónoma. DGT, Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les queremos pedir mucha precaución al volante.
Y ya que estamos al volante, cogemos nuestro coche y nos vamos de ruta gastronómica. Una ruta que arrancamos en Santander, porque siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero, la Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota. Te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. En Cueto, otra buena recomendación es visitar el asador restaurante El Pozo, un clásico santanderino especializado en pescados y carnes a la brasa, sin olvidar los platos de cuchara, con menú diario de martes a viernes y un gran menú para el fin de semana. Servicio de cena la noche de viernes y sábado. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y de todo su equipo. En Barros, en los Corrales de Buelna, Casa Paulino te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Además, también tienen menú diario. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y también de su acogedor interior. Hay carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes o los mejores embutidos. Casa Segis es un placer para tus sentidos. Finalizamos nuestro recorrido en Suances, en el Mirador de Suso, porque además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, te ofrece muchas opciones para que tu visita sea un éxito, desde el clásico vermut, sus amplias opciones de picoteo o el insuperable menú carta barra libre. Pues 1:19, como todos los lunes, tenemos espacio para las ONGs de Cantabria y hoy nos visitan en el estudio Blanca Renero del Val. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, María.
Presidenta de Manos Unidas y bien acompañada además por Leire Crespo. Hola, Leire, buenos días.
Hola, buenos días.
Que es la responsable de voluntariado joven en Manos Unidas. Hoy centrados además, Blanca, mucho en el aspecto más educativo del que trabajáis en Manos Unidas,
sí,
¿no?
Sí, desde luego. Manos Unidas tiene 2 líneas de trabajo. Una de ellas justamente es la sensibilización, concienciación y educación para el desarrollo. Entonces, de alguna manera, si rompes el círculo de la pobreza, se rompe a través de la educación, para romper el círculo de la pobreza. Entonces, en Manos Unidas tenemos materiales de educación, diversos, cuentos, vídeos, tenemos también exposiciones. Otro aspecto importante es el Festival de Climetrajes. Y luego también tenemos la tercera parte, es la formación del profesorado. En esto se compone pues la educación para el desarrollo que oferta Manos Unidas, que es muy amplio.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo elaboráis esos materiales? ¿Cómo los distribuís? ¿Cómo lo organizáis?
Sí, mira, los materiales se organizan siempre del Departamento de Educación que tiene Manos Unidas en servicios centrales de Madrid. Y luego aquí tenemos un equipo educativo de profesores. De profesores ya jubilados, pero con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Entonces ya en septiembre empezamos a organizar, porque ya llega la campaña. La campaña, por ejemplo, de los kilometrajes, de todos los proyectos que se van a hacer, educativos, de todas las propuestas educativas. Y ya saludamos a los profesores. A los profesores les mandamos ya cómo vamos a empezar el curso, lo que le podemos ofertar de toda nuestra didáctica. Y luego vamos manteniendo correspondencia con ellos. Se manda al instituto y se manda luego siempre, ya sabes, el cara a cara, el conocer los profesores, pues esto te abre muchísimas puertas en los institutos. Entonces nos dedicamos también a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, contactar con ellos personalmente para ofertarles lo que tenemos y fundamentalmente ya cara al Festival de Climetrajes.
Hablándonos de ese festival de climetrajes, ¿qué es lo que, en qué consiste, cómo se está desarrollando?
Bueno, pues es una iniciativa en la que proponemos a los alumnos que graben un vídeo de 1 minuto que cuente un poquito, pues cómo pueden ellos, qué ven ellos que pueden hacer para ayudar a construir ese mundo más justo. Entonces, este año el lema es Justicia se escribe con C de compartir, que va precisamente con esa prosperidad compartida de la campaña de este año también de Manos Unidas. Entonces, bueno, hemos tenido nada menos que 23 centros participantes de toda Cantabria y el martes pasado fue ese propio ya festival en el Palacio de Festivales de aquí de Santander. que bueno, se puso en común pues todos esos vídeos, ¿no? Claro, no todos porque no se puede, ¿no? Pero van los centros, se ponen en común, se hace un poquito de repaso de ese tema de campaña, de ver qué ideas se han propuesto, pues que si el consumo local, el consumo responsable, el comercio justo, pues un montón de ideas que salen. La verdad es que los chavales tienen unas ideas maravillosas y con los medios audiovisuales que tenemos hoy en día, ¿no? En el móvil tenemos unas cámaras fantásticas que enseguida te coges y te haces un vídeo con una facilidad tremenda, ¿no? Entonces hacen vídeos muy chulos, la verdad, muy originales. Y luego, bueno, pues tenemos también unos colaboradores que nos ayudan a dar unos pequeños premios, ¿verdad, Blanca?
Bueno, lo de los premios, sí. Fundamentalmente tenemos un jurado. Ajá. Un jurado externo a nosotros. Manos Unidas, lógicamente, elige los 3 mejores kilometrajes, sabiendo que los 83, 86 que se han presentado este año,
videos,
todos
sí.
son ganadores, porque todos son únicos y especiales. Entonces hay un jurado externo a nosotros, que es el que elige los 3 mejores vídeos de secundaria y también luego de primaria. Entonces, bueno, pues realmente tu punto de vista puede cambiar el mundo. Es muy, muy interesante. Lo que decía Leire, se trabajan competencias educativas, están dentro de los currículums, porque la educación en valores, los ODS, que están también es una transversalidad muy importante, uh-huh. pues nosotros trabajamos también todos esos aspectos para, de alguna manera, bueno, pues cambiar un poco a la persona, o por lo menos que nos demos cuenta. Lo que decía antes Leire de las actitudes este año era así, era eso, porque justicia se escribe con C, C de compartir. ¿Y qué es lo que comparto? Pues muchísimas veces el tiempo, la creatividad, tus ganas de cambiar el mundo. No solamente es compartir económicamente, que también es educar, ¿no? Para lo que ella también decía y lo que nosotros pensamos en Manos Unidas, ¿no? Que el planeta es de todos, es la casa común de todos, independientemente de donde hayas nacido. Nosotros sabemos que Manos Unidas trabaja en África, en América Latina y en Asia, fundamentalmente también en la India. Entonces trabajamos lógicamente con personas que tendrían el mismo derecho de calidad educativa que tenemos nosotros, y eso no es así. Entonces los vídeos, que unos alumnos con un profesor se sienten a hacer un guión, a pensar, a reflexionar sobre todos estos datos que tenemos tan claros de los 730 millones de personas que se mueren de hambre física, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿cómo rompes ese círculo de la pobreza? Educación, educación y educación. Los 160 millones de niños esclavos que tienen derecho a estar en un cole, ¿no? En un colegio, estar atendidos. Entonces, todo esto, para reflexionarlo, pues el planteamiento que hace Manos Unidas con los climmetrajes, con el vídeo del minuto, es sentarte a trabajar. Tú que eres periodista lo sabes, bueno, pues a ver qué creatividad, qué tiempo, todo eso es prosperidad y es pensar en los demás. Entonces estamos, la verdad, tenemos una respuesta muy grande y sí, y los colaboradores que tenemos también, bueno, pues dar las gracias desde aquí, ya que estamos en la COPE, que lo escucha tantísima gente. Gracias, María. Ya sabéis que los periodistas, para todo el tema actualmente, bueno, pues de pobreza, de hambre, de desigualdad, lo que es la globalidad, pues bueno, parece que no bueno, estamos tan abrumados de tanto en este mundo tan convulso con las guerras, pero bueno, esto es un toque de esperanza, es un toque de ilusión, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues
y este festival, que también se organiza por parte de Manos Unidas en todo el país,
en todo el país.
En las diferentes delegaciones de Manos Unidas, sí. ¿Existe luego una competición, dicho en el mejor sentido de la palabra, a nivel nacional?
Sí, los ganadores, que bueno, todos son ganadores, ¿verdad? Pero bueno, esos elegidos, digamos, de cada comunidad, hay otro jurado nacional que bueno, que hace, digamos, una nueva selección, y el 10 de mayo será en Madrid ese gran festival nacional.
Y ahí irán los representantes de Cantabria.
Sí, sí,
sí, ahí
allí van,
sí,
los representantes de Cantabria. Se elige el mejor vídeo, el uno de los tres que hemos elegido aquí, vamos, que se han elegido aquí como mejores, el primero es el que pasa a la final autonómica de Madrid.
Ajá, final.
Entonces, sí, a la final de Madrid, no, la autonómica fue aquí. Entonces yo simplemente los colaboradores, decirlo un poquito porque colaboradores digo de para dar premios simbólicos pero muy importantes.
Pues vamos a mencionarlos porque
los mencionamos, sí.
Son pues importantes, mira, para el desarrollo.
Sí, el Colegio Profesional de Técnicos de Ingenieros de Telecomunicaciones pues da el primer premio de primaria, que son 200 euros, luego el Racing de Santander también, Mare y Cima, el Banco de Santander...
Y bueno, y el Ayuntamiento de Santander también, sí, también participa, porque precisamente hemos dicho que todos los centros ya son ganadores, ¿no? Por haberse preparado ese tema, por haber dedicado su tiempo a hacer esos vídeos. Entonces, se les hace entrega a todos los centros de su diploma de participación para que lo tengan ahí en el aula, bueno, en el centro, ¿no? Donde consideren. Y se les entrega también un arbolito de los viveros del Ayuntamiento para que... Okay. Sea también esa participación, ¿no? De que ayudamos a hacer un mundo mejor plantando ese arbolito en los centros.
En los centros, sí.
Y se responsabilizan de ello también,
sí,
¿no?
Sí, luego, bueno, pues hay algunos que como participan todos los años sí que tienen ya una colección y dicen que van creciendo. De todas maneras, el mensaje es que la educación es básica. Que Manos Unidas, con todo el material que tiene, sobre todo tenemos ahora una exposición, está en Torrelavega, ha estado en el Instituto Márquez de Santillana, ha estado también en el Instituto del Zapatón, ahora seguramente que también irá al Besaya, también ha estado el año pasado en Santa Clara. Es una exposición relacionada con los ODS. Los ODS, pero desde el punto de vista de...
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como decía antes, está en todos los currículos de todos los colegios. Entonces, letras que hacen historias que cuentan vidas. Entonces, es interactiva, es de realidad virtual, al mismo tiempo que es física. Entonces, bueno, pues allí en los centros que lo han trabajado, pues se han hecho en tutorías de cuarto de la ESO. Bueno, pues viene bien siempre. Y luego, bueno, pues tenemos de todo, cuentos, actividades, canciones. O sea, derechos humanos, valores, dignidad de la persona, porque nosotros no lo podemos olvidar. Tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste. Entonces, la doctrina social de la Iglesia está siempre presente en todos estos valores que nosotros, de alguna manera, educamos o intentamos que los centros lo acojan, porque son derechos humanos realmente.
Pues yo creo que mejor broche no se puede poner a esta entrevista. Blanca Renero, presidenta de Manos Unidas en Cantabria, y Leire Crespo, responsable de voluntariado joven en Manos Unidas. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, María, y nos veremos. Gracias.
Un saludo.
Gracias.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
En Semana Santa el sabor de siempre vuelve a casa. Y en Gómez Pan y Panadería Torre eso se nota en el horno. Las torrijas ya están aquí, doradas, jugosas y hechas con todo el cariño de la tradición. Ven a por las tuyas a nuestras tiendas en Santander, Astillero, Eras y Maliaño. Gómez Pan y Panadería Torre. Lo de toda la vida, como nunca.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie. Más noches que la luna, estaba todo bien. Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas, I'm ready with care. Probaste fortuna este barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan.
Una de la tarde, 34 minutos. Isabel Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, María.
Cada 15 días nuestra psicóloga de cabecera nos acerca diferentes temas, hablamos de diferentes situaciones. Y bueno, en este Lunes Santo, en esta Semana Santa, hemos querido acercarnos a la fe y a los jóvenes, ¿no? Abordar de alguna manera también, ¿por qué de alguna manera los jóvenes? Parece que en algunos momentos se alejan de la religión tradicional. ¿Qué es lo que tú ves también en tu experiencia profesional, Isabel?
Sí que es cierto que desde la psicología se estudia bastante el fenómeno de cómo influyen las religiones, de este fenómeno de las religiones a nivel psicológico en todas las personas, y sí que es cierto que nos estamos encontrando desde hace ya bastantes años que la población joven no es que no tenga una espiritualidad como tal, sino que no tienen lo que entendemos como religión o espiritualidad tradicional. En nuestro caso sería la religión católica, ¿no? Lo que nos encontramos es que las nuevas generaciones no se identifican con la religión tradicional, sino que lo que están buscando pues es otro tipo de conexiones o de espiritualidades no tan normativas, porque sí que es cierto que en distintos estudios que hay con, bueno, pues el poner en valor creencias y demás, sí que es verdad que la gente joven no es que rechace la religión como tal, sino que creen en algo, pero que no identifican de una manera determinada o de una manera muy concreta.
Uh-huh. ¿Y por qué puede estar pasando esto?
Bueno, una de las hipótesis que hay sobre esto es sobre cómo la gente joven ha crecido viendo distintas, para entendernos, contradicciones, ¿vale? Sobre el discurso entre la religión y luego lo que nos estamos encontrando con los valores en la actualidad, ¿no? Sí que es verdad que a veces depende cómo se quiera interpretar o cómo se esté dando un discurso desde una religión, como todo es interpretable, al final pues aquellos valores pues como la igualdad, algunos derechos o incluso la diversidad sexual confrontan bastante con temas religiosos tradicionales al uso. Entonces eso también a la gente joven pues le genera un problema personal y moral. Yo creo en esto, sin embargo, choca o no va acorde a otra serie de creencias o de valores que yo estoy teniendo en este momento o que son más acordes a mi estilo de vida. Entonces, digamos que ahí hay una discrepancia entre lo que yo pienso y creo junto con esa otra creencia
de fe religiosa. Entonces, bueno, yo creo que este tema de la espiritualidad y de la religión en los jóvenes creo que tiene bastante que ver con ese choque de discursos a veces.
Y esa espiritualidad a veces también se busca como un apoyo, como una manera de conseguir una salud mental o de garantizarse una buena salud mental?
Sí, a ver, la espiritualidad sí que es verdad que a medida que la gente nos vamos haciendo más mayores, somos más espirituales. Y además esto recuerdo que hace poquito en un trabajo de un alumno lo estuvimos viendo, ¿no? El cómo la espiritualidad, a medida que tú te vas haciendo más mayor y que tienes que afrontar situaciones más adversas, la espiritualidad y la religión en las personas va ganando más valor o va siendo una fuente de alivio o una fortaleza para estas personas. De hecho, la espiritualidad se asocia en personas creyentes como fortaleza psicológica para poder afrontar situaciones adversas. Entonces, sí que es verdad que se han encontrado que personas con que practican algún tipo de religión o de espiritualidad tienen una mayor resiliencia y un mejor manejo del estrés ante distintas situaciones adversas.
Y en los jóvenes creyentes, ¿qué valores son los que más predominan o cómo deberíamos abordarlo?
Sí que es verdad que nos encontramos, igual que hablábamos hace un momento sobre esos jóvenes que se alejan un poco de esta religión tradicional, nos encontramos con otro grupo de jóvenes que sí que son creyentes y además son creyentes muy tradicionales, ¿no? Digamos que prácticamente ahora es verdad que nos encontramos en muchos aspectos como muy, muy polarizado o todo o nada. Y con la religión también está pasando que nos encontramos con jóvenes que entienden que estas religiones les están ofreciendo un sentido de pertenencia. La religión católica es, ellos lo viven como un dogma de fe que entienden que tiene que ser adaptado a lo que dice para sentir que se está cumpliendo realmente como tiene que ser y además les da un sentido de pertenencia y entienden que se identifican de una manera adecuada con ese dogma de fe, con esos valores que ellos han venido cultivando anteriormente, sin entrar a cuestionar a quien no lo haga o sí que lo haga.
¿Tú qué te encuentras en las consultas acerca de la espiritualidad, la religión? ¿Qué te comentan, por ejemplo, los más jóvenes? O también como tu experiencia docente, ¿qué te encuentras entre el alumnado?
A ver, sí que es verdad que muchos jóvenes sí que es cierto que lo que hacen es cuestionar la religiosidad, ¿no? Un poco cuestionar esa cosa tan tradicional que siempre ha habido respecto a la religión. Pero sí que es cierto que aquellos que son creyentes lo hacen de una manera súper consciente y de una manera muy elegida. No es tanto por un patrón más repetitivo como podría ser quizás en otras generaciones como nosotros o nuestros padres, que es más por un aprendizaje y algo que es una tradición. Sin embargo, sí que te encuentras que el joven que es creyente y que practica la religión, en este caso, pues por ejemplo, la religión católica, lo hace de una manera, lo que te explicaba antes, desde un convencimiento mucho más intenso porque lo viven como una espiritualidad elegida. Sí que es cierto que también nos encontramos con un grupo de jóvenes, principalmente, que viven la religión a su manera, ¿no? Entonces dicen, yo no creo, pero creo en algo. Y entonces, pues todo lo que está asociado a religión, pues rituales de despedida y demás, lo hacen de otra manera simbólica y que para ellos también tiene un objetivo que es el sanar, el generar alivio o el sentir que han podido poder hacer algo que les identifica mucho más que no lo que venimos viviendo de una manera tradicional con la religiones.
¿Cómo va variando la espiritualidad a lo largo de la vida? ¿Hay variación también dependiendo del momento?
Sí que es cierto que hay veces que de acuerdo al momento vital en que las personas nos encontramos, la espiritualidad puede ser un punto fuerte para las personas y un punto de agarre. Lo que te comentaba antes, la espiritualidad sí que ha servido y la religión sirve a mucha gente como un foco de esperanza o de alivio en un momento determinado, sobre todo pues de cara a poder afrontar y ser más resiliente. También nos encontramos con la otra cara de la moneda, el un poco juzgar esa religión de si la religión o la espiritualidad fuera algo bueno que me va a cuidar y a proteger porque me está pasando esto, ¿no? Esa otra lectura de me está pasando algo negativo y necesito volcar o encontrar una explicación a todo esto. Entonces, digamos que nos encontramos también con estos dos polos en todas las personas. A medida, lo que comentaba, que vamos siendo más mayores, la espiritualidad nos es una fuente de alivio y de esperanza. Es decir, bueno, pues si yo fallezco o si pasa alguna cosa, va a ocurrir que hay vida más allá, las creencias que nosotros tengamos, tenemos un Dios que nos espera, hemos tenido una vida llena de amor. Es decir, la religión también ofrece esa posibilidad de ver la vida desde un agradecimiento, y eso va ocurriendo sobre todo a medida que vamos siendo más mayores.
Y está siempre ligado a aspectos más relacionados con esa resiliencia, con la posibilidad de tener una capacidad mayor de sufrimiento, de alguna manera.
Ya no es tanto tener una capacidad mayor de sufrimiento como tal, sino que lo que hace es que nos permite en momentos de dolor y de pérdida ponerlo en algún, darle un sentido, ¿no?, a ese dolor o a esa pérdida en un momento determinado, pues a través de la religión, ¿no? Lo podemos ubicar. El ser humano somos personas muy racionales, en el que necesitamos entender y comprender las cosas, y la religión nos permite el ubicar y el entender ciertas situaciones. Además, nos va a permitir tener un sistema de valores también a las personas, rituales que nos pueden ayudar a procesar y a entender tanto las emociones como las distintas situaciones. Entonces, digamos que la religión lo que nos permite es un entendimiento más, aparte de lo que podamos entender y comprender ante cualquier situación adversa.
Es algo que muchas veces no necesita una explicación, ¿no? Estamos hablando de sentimientos, de cosas que no son objetivables.
Eso es, la religión es como algo que no lo puedes colocar en forma, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos, bueno, los distintos objetos, cruces y demás, pero sí que es cierto que ser creyente es algo que puede parecer muy ingenuo, ¿no?, a día de hoy para mucha gente. De hecho, entre la gente joven es lo que ocurre, ¿no?, que lo viven como ser ingenuo ante una creencia en la que... pues que lo ven incluso hasta pasado de moda, ¿no? Se ve como algo antiguo, la religión, el hacer rituales, el ir a misa o incluso el rezar. Sin embargo, sí que es cierto que para las personas lo que hace es que la religiosidad lo que les permite es tener algo saludable para ellos y que les está dando un acompañamiento en distintos momentos de su vida, también de una manera positiva. Lo hemos puesto un poco en la parte de que te permite ser resiliente, pero también te permite el tener ciertos actos, acudir a ciertos actos como es ahora, por ejemplo, la Semana Santa, que te permite estar en comunidad, el tener un sentimiento acompañado con otros iguales que lo vivís de la misma forma, ¿no? Y te sientes integrado en un proyecto, en algo que te gusta, y además que no te sientes juzgado por nadie, porque todos estáis con la misma inquietud y con el mismo objetivo.
Pues Isabel, como siempre, un placer contar contigo. No sé si querías añadir alguna cosa más.
No, sobre todo que creo que es importante de cara a las religiones, igual que con todo, y estamos pues en una sociedad que, gracias a Dios, cada vez los valores es algo que se busca más, que se respeten, que también hay que buscar la forma de dar un entendimiento sano y saludable a todas las cosas sin que sea polarizado. Es decir, que la religión bien entendida, bien llevada y bien trabajada puede ser algo de muy alto valor para las personas, igual que para la persona que decide no tener una religión concreta, pero sí tener un mundo espiritual con distintos cánones o con distintas opciones, que se den el permiso y que siempre eso, el que veamos todo lo que nos pueda sumar en crecimiento y en mejora, tanto individual, también va a repercutir en los demás.
Pues Isabel, Diego, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, Beck. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, gestión de viviendas vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que llega al Palacio de Festivales de Cantabria este miércoles Juan Antonio García de Carrasquedo y otros históricos maestros de capilla de la Catedral de Santander, música clásica, ópera ómnia, dirigidos por Isaac María Pulet. Es una de las citas esta semana. Además, el martes, mañana, a partir de las 7:30, a propósito de Carrasquedo y otros históricos maestros de capilla de la Catedral de Santander, habrá tiempo para hablar en la Sala María Blanchar a partir de las 7:30 de esta propuesta. Y fuera de la programación, la Escuela de Artes Escénicas del Palacio de Festivales estrena también este miércoles en la Sala Pereda, a partir de las 8, La Tienda de los Horrores, el musical.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Once días han pasado desde que se abriera la veda del salmón el pasado 1 de abril y por fin este sábado en Puente Viesgo se pescaba el campanu, el primer salmón de la temporada. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE y Diego Balbontín nos va a dar detalles de esta pesca y de su tradicional subasta posterior. Buenos días.
Buenos días, María. Así es, este pasado fin de semana se celebró la cuarta edición de la subasta del campanu, que ya sabéis que es el primer salmón pescado en los ríos cántabros cada año, y en esta ocasión la puja arrancó en 2.000 euros que aportó la organización de la subasta, que se celebró, por cierto, en el restaurante El Nuevo Molino de Puente Arce. Pero déjame decirte que la noticia más destacada de esta cuarta edición ha sido, en este caso, la protagonista, ¿no? La pescadora del campanu cántabro de este 2025, que ha sido una mujer. Por primera vez en la historia de este certamen ha sido Nekane Arias, a la que tenemos ya al otro lado del teléfono. Nekane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Todavía un poquitín nerviosilla, pero bien.
¿Nerviosilla? ¿Por qué?
Pues porque al final pues sales a la calle, todo el mundo te felicita.
O sea que ha sido un día diferente, ¿no? El de hoy.
Sí, muy diferente, la verdad que sí.
Pero bueno, me imagino que llena de orgullo y llena de satisfacción por haber sacado del río el primer salmón de la temporada.
Sí, sí, muy orgullosa, muy contenta y un triunfo, la verdad que las mujeres también podemos.
Ahí me gustaría a mí incidir, Nekane, porque no sé si sabías que has sido la primera mujer de la historia de este certamen en cuatro ediciones que se ha celebrado este año, la cuarta, en conseguir sacar el campanú?
No, no lo sabía. La verdad que me lo dijeron el día que lo saqué, me lo dijeron.
¿Has abierto un poco la veda para que jóvenes pescadoras como tú, bueno, pues lo intenten todos los años a partir de ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Además es un deporte bonito, es divertido, es muy relajante porque al final lo que es oír el sonido del río, que no oyes ningún ruido, es algo precioso.
¿Tú cuántos años tienes, Nekane?
36.
36, vale. ¿Y cuántos años llevas pescando?
Pues lo que es en sí pescando, cogiendo cotos de pesca, este es el quinto año, pero vamos, viene de familia. Mi padre, mis abuelos, mis tíos, toda la vida les ha gustado pescar en el río.
¿Cuáles son las características principales o indispensables que tú consideras que debería de tener cualquier buen pescador?
Pues ganas de ir a pescar. Y el 99% de los días te vas a casa con las manos vacías.
Eso es cierto. Salió además bien prontito, ¿no?
Sí, a las 9:45 salió. Me picó a las 8:30 y en 15 minutos le teníamos ya fuera. Pero primero a las 8 de la mañana, 8:10, se me escapó uno.
Ah, ya se te había escapado uno. O sea,
Se me escapó uno ese día, se me escapó uno y luego, no sé si, no sabemos si era el mismo, pero volvió a picar y ya fue cuando salió.
Estaba para ti. Eso significa,
sí,
que el día estaba para ti, Nekane.
Yo creo que sí.
Oye, y en cuanto pica, cuéntame un poco si te tienen que ayudar, le sacas tú sola, al final son cinco y pico, que no son los 8 del año pasado, pero al final, oye, son 5 y pico, el nerviosismo que conlleva el hecho de saber que probablemente estés ante el primero del año, no sé, ¿cómo fue la situación? Cuéntame.
Pues la verdad que me puse muy nerviosa, encima es el primer salmón que me ha picado y el primer salmón que he sacado, y gracias a Dios que tenía a mi pareja con el redeño al lado y a su compañero de cuadrilla ayudándome, diciéndome, ven, Nekane, suelta nylon, recoge, estate tranquila, ten cuidado que no se meta debajo de la piedra. La verdad que tuve mucha ayuda.
Cuando sale, ¿sabíais que era el primero? ¿Tuvisteis que hacer alguna llamada para corroborar la información?
A ver, nosotros de primeras cuando picó no pensábamos que iba a ser un salmón válido, porque nos dijeron que había dentro del coto salmones viejos. Cuando le teníamos en el redeño le sacamos, lo primero que hicimos fue llamar por teléfono a los guardarríos y les dijimos que se acercasen porque preferíamos que lo mirasen antes de matarle ni nada, por si acaso no era válido el salmón, para volverle a soltar el río. Le tuvimos dentro del redeño, dentro del agua, para que no sufriese. Y le mantuvimos vivo hasta que nos dijeron que sí, que había que sacarle para pesarle, para medirle, para todo y para cerciorar y apuntar que era el primer salmón del año.
Y ahí explosión de felicidad, imagino.
Sí, no, muchos nervios, me empezó a llamar todo el mundo. No, la verdad que fue un día caótico.
Oye, una curiosidad, porque se ha pagado una pasta por él, más de 7.000 euros, 7.100 euros. Sí. Luego vamos a hablar con Antonio, con el propietario del bar el Puerto de Santander. ¿A la pescadora le cae algún pellizco o no?
Sí, me cae, pero vamos, lo voy a repartir con los 6, tanto con mi cuadrilla como con la otra cuadrilla, que son los que estuvieron ahí ayudándonos, que somos 2 cuadrillas, pero en sí es una cuadrilla de 6. Y el dinero es para todos.
Sí, señor. Buen detalle, Nekane.
Sí, sí.
Pues oye, muchísimas gracias por haber entrado aquí en COPE Cantabria con nosotros a contar la historia de este fin de semana, la historia de, bueno, una de las historias de Cantabria. Y enhorabuena una vez más. Ahora disfruta.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues mira, buen detalle de Nekane, María, que ya nos ha confesado que lo va a compartir con el resto de su cuadrilla. Y precisamente le ha caído gracias a, me imagino, a Antonio Núñez, que es el propietario, el gerente del bar El Puerto, bar-restaurante El Puerto, con él vamos a hablar también. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, enhorabuena lo primero, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena porque creo que debo de felicitarte porque entiendo que no es fácil llevarse el gato al agua, en este caso, en un certamen de estas características. Cuéntame cómo se ha originado todo, si tenías o tenía el equipo del restaurante El Puerto muy claro que quería llevarse, en este caso, el campano a vuestro restaurante, a vuestra casa, a vuestro local, si ha surgido un poco de imprevisto, cuéntame.
La verdad que nosotros sí que tenemos bastante tradición de comprar el campano. Bueno, ya lo compraba mi padre hace unos cuantos años. Entonces, bueno, pues es un poco tradición del restaurante y la verdad que es un producto de primera calidad, que eso también es lo que valoramos en gran medida, ¿no? Y bueno, ha sido un poco también sorpresa porque en un principio, claro, yo estaba trabajando y he llegado, pues, había alguien pasando por mí, no he sido yo directamente el que ha bajado y encima teníamos, pues le dije, oye, hasta aquí y ya está, ¿no? Bueno, no ha sido hasta un poco más de lo que ha valido, así que perfecto, ¿no?
O sea que incluso podíais haber continuado con la subasta, con el pulso, en este caso, si otro restaurante hubiera querido
más, sí.
Uh-huh. Vale, vale, vale.
No, no mucho más, pero...
¿Se puede decir la cantidad a la que estabais dispuestos a llegar?
Sí, le había dicho que hasta 8.000. O sea que, bueno, algo nos hemos ahorrado.
Hasta 8.000, si oye,
mira,
pues...
Si lo miras así...
Sí, sí, no, no. ¿Os ha salido la jugada redonda entonces, Antonio?
Sí, la verdad que sí.
¿Qué le proporciona a un restaurante, en este caso, el hecho de haberse llevado el Campano a su casa?
Hombre, a día de hoy, sobre todo publicidad, porque sales en todos los medios. Y sobre todo el hecho de que todavía no haya salido el Campano en Asturias, o sea, que es el primero de España. Entonces sales en todos los noticieros, en las noticias, y eso al final, pues, es que se paga solo a día de hoy. Poner, pues, simplemente poner. Y luego, pues bueno, el hecho de tener el Campano, que siempre te da un plus, ¿no? Siempre está bien tener cosas de estas. Y ser, o sea, al final somos un restaurante de referencia en Santander, y poder tenerlo, pues también, pues eso, marca un poco la diferencia también.
Uh-huh. Plato, en este caso de este ejemplar, entiendo que debería de ser más caro por el simple hecho de ser el primero de la temporada.
Sí, obviamente no lo cobramos a lo que nos ha costado, pero aún así pues podemos cobrar la ración a 200 euros. Tampoco, o sea, claro, pero es que es el Campano, es el primero, claro. 91, o sea, que realmente si haces las matemáticas tienes que cobrar a casi 400 euros. No tiene nada que ver nada con un salmón normal, de claro, estos que compras, porque son de piscifactoría y encima están en la mar. El que está en río sabe distinto. Pero sí, pues no sé, pues sobre 200 euros, así lo cobraremos. La verdad que no me he sentado todavía con mis hermanos y demás a valorarlo, pero por ahí andará.
Pues Antonio, enhorabuena y que salga todo muy bien, ¿vale?
Gracias, que tengas un buen día.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
Qué fresco este chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Grados tenemos ahora mismo en Santander y la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja la alerta por fenómenos costeros adversos para esta madrugada en Cantabria, mientras que activará a partir del mediodía el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Liébana, en el centro y en el Valle de Villaverde y en la Cantabria del Ebro.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos, por eso te patrocinamos la información más fresca.
Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope.